dijo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana. Un programa con temas que importan no solo a las féminas, sino al pueblo cubano en general. Se inicia un nuevo año, el año 2024, y para la mayoría de los cubanos la situación no mejora. Tras los anuncios que realizó el gobierno en los últimos días del año 2023, aumenta la preocupación en las familias cubanas. Así que de esto y mucho más vamos a estar hablando con la realidad de la isla, alguien que está allí, que la vive día a día, y además su trabajo es uno de los trabajos más encomiables, los periodistas independientes. Kian Ananda, gracias por estar con nosotros aquí.
Muchísimas gracias, Ariana. Un placer estar, como siempre.
Y quiero comenzar contigo a raíz de este informe que ha publicado el Observatorio Cubano de Conflictos. Según indica, las mujeres fueron las principales protagonistas de la desobediencia civil en la isla durante el mes de diciembre. En este mes se reportaron 529 protestas públicas espontáneas. ¿Se mantiene esta situación y esta realidad dentro de Cuba? Tú que eres periodista independiente y estás allí viéndolo día a día, Kiana.
Sí, se mantiene. Yo creo, de hecho, me atrevería a decirte que las mujeres no son solamente las protagonistas de las protestas en Cuba en el mes de diciembre solamente, sino durante todo el año. Hemos tenido protestas bastante visibles, sobre todo de madres cubanas en distintos municipios de Cuba a raíz de las propias medidas económicas, que si bien ahora lanzaron un nuevo paquete económico, las medidas económicas acá sorprenden. O sea, casi siempre la gran mayoría se toman en la práctica. No existe, como vamos a decir, un preámbulo como ha existido con estas. Entonces están las madres cubanas, están las propias mujeres que han protestado en contra de los feminicidios, no solamente dentro de Cuba, sino también fuera. Y eso es algo muy destacable de este año, y es que ha existido, vamos a decir, como una concordancia entre el movimiento del exilio cubano y las protestas que ha desarrollado el exilio cubano y las protestas que se han desarrollado dentro del país, que esto en otros años no siempre ocurre, ¿no? El exilio va por un lado protestando acerca de, vamos a decir, fenómenos macro que ocurren dentro del país, pero creo que este año, a diferencia de otros, ha existido esa relación entre las protestas que han ocurrido dentro de Cuba y el exilio cubano. Y tan es así que creo que se ha reforzado aún más el lazo entre los activistas que están dentro de la isla y los activistas que están fuera. Y eso es algo bastante destacable.
Y me llama la atención precisamente este paralelismo que tú acabas de destacar. Yo creo que es algo que sí, que se ha logrado, que muchos activistas han llevado la verdad de la isla a diferentes partes del mundo, no solamente en Estados Unidos, en países de América Latina y también en Europa. Hace unos años quizás no se veía más, porque mucha de la emigración que se ha visto en la isla en los últimos prácticamente 2 años son jóvenes. Muchos son periodistas y activistas independientes que estaban allí y se han llamado, o ellos mismos han tenido esa valentía de continuar con esta lucha fuera de la isla a pesar de las limitaciones y, por supuesto, de las restricciones que les impone el régimen, de que muchos de ellos ni siquiera pueden regresar.
Exactamente, exactamente.
Es interesante, pero y no sé si tú lo ves de esta manera. Por parte del ciudadano de a pie, quizás son más conscientes de la realidad que se vive en la isla. Yo veía las palabras que dijo Raúl Castro en el acto del 1 de enero, donde al cabo de 64 años se le sigue pidiendo más sacrificio al pueblo, Kiana.
Sí, esto es realmente bastante lamentable. Yo creo que sí, que el cubano está muchísimo más consciente, ¿no?, de su situación. Si antes no tenía, vamos a decir, palabras para nombrarlo, yo creo que con esto del acceso a las redes del 2018 y el cubano ha aprendido a nombrar lo que está sucediendo dentro de Cuba y a cómo, vamos a decir, enfrentarlo, por decirlo de alguna manera. Esto que comentabas referente al tema del exilio, también lo que sucede es que, como ha ocurrido un éxodo masivo en estos últimos años, estamos frente a personas que están, vamos a decir, más cercanas con la situación de Cuba. El exilio, vamos a decir, el exilio de antes, era un exilio que abandonó Cuba hace muchísimo tiempo, y gran parte de esa visión, ¿no?, que tenían de Cuba no era la que realmente estaba ocurriendo en el país. Pero ahora, con el éxodo masivo que está estado ocurriendo de personas, son personas que han estado en la realidad cubana casi hasta el último minuto. Entonces, podemos encontrar noticias de ayer, dichas por una persona que salió de Cuba igualmente ayer, y eso realmente da una cercanía que es bastante buena. En cuanto a los sacrificios que le están pidiendo al pueblo cubano, te decía, sí, el pueblo cubano está consciente, y creo que es por eso que el Estado cubano ha empezado incluso a cambiar su estrategia para enfrentar, vamos a decir, sí, porque esto es como una, vamos a decir, como una guerra entre el pueblo y el Estado,
sí.
Ha buscado la manera de volcar la situación hacia otro foco, ¿no? Y es por eso que él ha empezado a implementar este tipo de estrategias punitivistas, de que atacar el crimen, cero tolerancia, estas políticas de cero tolerancia hace prácticamente todo lo que ocurre en la isla, no solamente la criminalidad, que hasta ahí, hasta cierto punto está bien, sino hacia todo tipo de iniciativa y hasta todo tipo de manifestación. Entonces, creo que esa estrategia punitiva la están empezando a utilizar precisamente por la conciencia que ha ganado el pueblo cubano referente a los problemas que tiene actualmente.
Uh-huh. Has tocado el tema de la violencia, y yo creo que es algo que vemos a diario. Evidentemente, la situación de la violencia de género en la isla, la situación de los feminicidios en este año 2023 fue extremadamente alarmante. Las plataformas feministas aún no han realizado el cierre total de la cantidad de feminicidios, porque hay unos feminicidios que se reportaron en los últimos días de diciembre que todavía están realizando este tipo de comprobaciones. Hasta el momento que estamos realizando este programa, que prácticamente puede llegar a 90 o incluso superarlo. Pero a pesar de todo lo que dijo el gobierno, de todo este llamado que hizo en los últimos meses, además, que no mencionaban feminicidios, sino femicidios, y ahí es donde varias plataformas y varias activistas han aclarado la diferencia, pero la situación de la mujer cubana cada vez es más vulnerable en la isla, y a veces no tiene que ver solamente con la situación que puedan vivir dentro del hogar. Estoy pensando también en la situación sanitaria que tienen que enfrentar día a día, de las necesidades que tienen, y un poco más allá, las madres que tienen que llegar a un hospital ginecobstétrico y enfrentarse a una cruda realidad para dar a luz.
Exactamente. Exactamente. Respecto al tema de la violencia de género acá en Cuba, la última cifra que vi fue de 87 feminicidios. No está actualmente, porque habían otros casos en verificación, y como estabas comentando, todavía el informe no ha salido.
Exacto.
Pero me llama mucho la atención de que, en palabras recientes de Teresa Marel, la directora de la FMC, en Cuba se habían ocurrido 117 acciones de violencia de género.
Uh-huh.
Esta cifra llamó mucho la atención, sobre todo a las activistas cubanas, porque esta cifra no estaba recogida en ninguna parte. O sea, no estaba recogida como parte del observatorio que lanzaron en junio de este año, observatorio con una metodología bastante cuestionable, porque solamente salen registrados los casos de feminicidio que han tenido sentencias firmes de sus agresores. O sea, no salen, por ejemplo, agresores que después de eso se han suicidado, o agresores que no han sido todavía procesados judicialmente. Entonces, esto reduce mucho la cantidad de casos de feminicidio, y como te decía, esta cifra es una cifra hasta el momento cuestionable, porque si bien es una cifra oficial dicha por el Estado cubano, no da luces, ¿no?, de dónde o cómo son obtenidos este tipo de datos. También hay que prestar especial atención al hecho del cronograma legislativo que ya se lanzó ya ahora en diciembre del año pasado,
sí,
y que viene con tres leyes fundamentales, que la primera es la de transparencia y acceso a la información. Esto creo que es una ley que nos atraviesa prácticamente a todos, sobre todo nosotros como periodistas y activistas.
Exacto.
Que tenemos que estar constantemente accediendo a información, o estamos exigiendo el acceso a la información para poder desarrollar nuestro trabajo. Está también la ley de ciudadanía, y está también el Código de la Niñez, la Infancia y la Juventud. Este año 2023 que terminó tuvo bastantes momentos, vamos a decir, importantes en cuanto al tema de la violencia de género acá en Cuba. estuvieron los informes de violencia de género que se presentaron en el EPU, uh-huh. Que eso agrupó a un grupo de grupos de activistas, de feministas, de periodistas, que todas de alguna manera estuvieron involucradas en la redacción de esos documentos que se presentaron ahí en el EPU. Por primera vez también se aborda, vamos a decir, el tema de la violencia de género en los medios estatales cubanos, uh-huh. y sale también en la televisión, y por primera vez también lo asume propiamente el gobierno cubano, como siempre, como te estaba diciendo anteriormente, desde una estrategia punitivista de enfrentamiento a esos problemas,
sí.
desviando completamente el foco de lo que realmente debería ser la estrategia en cuanto a los feminicidios, en cuanto a la violencia de género, que es una estrategia que debería ser más preventiva, a través de la creación de refugios, a través de la creación de protocolos específicos de atención a la violencia de género. Sin embargo, han puesto el foco en la estrategia punitivista, que es simplemente quitar al agresor de las calles, y la gente tiene, vamos a decir, esa sensación de que a lo mejor el Estado cubano sí está haciendo algo, pero no está haciendo nada, y lo vemos reflejado en las cifras, que cada vez son mayores.
Exacto.
Entonces, también está el tercer llamado de emergencia por violencia de género que se presentó a principios de este año hacia el gobierno cubano, y también ahora en diciembre, recientemente, que se presentó una vez más, yo creo que desde el 2019 no se hacía, se presentó una solicitud de ley integral en contra de la violencia de género acá en Cuba. También, bueno, lo que me estabas comentando del tema de las marchas, que sí, el 8 de marzo fue una fecha bastante significativa, a diferencia de otros 8 de marzo que se han sucedido acá en Cuba, porque por primera vez activistas cubanas hicieron, vamos a decir, no fue propiamente una marcha, pero sí fue más bien un acto simbólico que se hizo allá en la Alameda de Paula, en uh-huh. la estatua de Enriqueta Sáez, donde un grupo de activistas que radican actualmente acá en Cuba estuvieron dando cuenta de la cantidad de casos de feminicidios del año 2022 y estuvieron exigiendo también una serie de demandas al gobierno cubano. También está esto que me comentabas de la violencia ginecobstétrica. También resaltar el hecho de la investigación que hicieron un grupo de periodistas cubanas reflejados en un micrositio que se llama Partos Rotos, que actualmente ganó el premio Roche de investigación periodística, un premio bastante importante en el mundo del periodismo, y siento que ya por el momento no se me queda nada. Y que ya por el momento ya tenemos ya registrado el primer feminicidio, que sería el primero del 2024, todavía no está verificado, pero estamos en proceso de ello, que es de una muchacha camagüeyana llamada Diana Rosa Cervantes uh-huh. Mejía.
La situación es complicada dentro de la isla. Las carencias materiales, evidentemente, este tipo de violencia hace que se intensifique. Y estamos hablando fundamentalmente de la violencia de género, de la violencia ginecobstétrica, pero la violencia en las calles afecta absolutamente a todas las personas. Hemos visto personas, investigadores, historiadores, incluso locutores de radio, presentadores de televisión, que han sido asaltados, que han sido agredidos, otros directamente han muerto, y eso ha sido en el año 2023, desgraciadamente, una constante en los titulares de los periódicos independientes, incluso periódicos oficialistas han tenido que también reflejar este hecho. La violencia en las calles cada vez es más preocupante. Y vuelvo a recordar el hecho de un video que circuló en las redes sociales, la agresión que sufrió una joven en una calle habanera para robarle un par de tenis. O sea, que día a día preocupa mucho más a las personas salir a las calles, y desgraciadamente lo tienen que hacer porque tienen que buscar primero qué comer y el dinero en los cajeros, que es un problema para todos. Keana, tú como periodista independiente que estás allí, que día a día tienes que salir a la calle para poder realizar tu trabajo, me imagino que los comentarios de la población sean impresionantes.
Sí, son extremadamente impresionantes, pero como te decía, creo que la violencia es una respuesta a toda una crisis sistémica y multifactorial que tiene el país, uh-huh. que la atraviesa lo económico, lo político, lo social. En cuanto a estructuras, o sea, la violencia en Cuba no es una violencia así que aumenta porque simplemente estamos en los últimos meses del año, como casi siempre se dice, de que yo creo que casi todos los cubanos crecimos con esta idea de que no, en diciembre casi siempre aumenta la violencia, sí. y es algo completamente normal y se asume como algo normal porque bueno, sí. son los días de fin de año, la gente, y eso está mal verlo de esa manera. O sea, creo que no debería verse como que siempre en diciembre aumentan los casos de violencia. No, es que en diciembre es cuando más la gente se lo siente, porque vienen las festividades, vienen las fechas significativas de fin de año, y la gente realmente no tiene cómo pasar esas fechas. No tiene una economía solvente para poder afrontar esas fechas. No tiene, vamos a decir, ningún tipo de libertad política que le permita exigir derechos. No tiene estructuras que realmente le representen como ciudadanía. No tiene tampoco un salario que le pueda permitir costearse todos los gastos que implica unas fechas de ese tipo. Entonces, es lo que te decía, la violencia para mí es un resultado de la mala política y la mala gestión gubernamental. Y se ha venido creciendo, y creo que no va a ser solamente en diciembre, creo que va a seguir aumentando con el paso de los años a medida que se sigan viendo y se sigan tomando ese tipo de medidas que realmente no favorecen a nadie más que al propio Estado cubano, pese a que él se encargue de decir de que sí, de que son medidas que van a favorecer a todo el pueblo. No son medidas pensadas para el pueblo, son medidas pensadas para el Estado cubano, y el pueblo está respondiendo con violencia ante eso. Ya que no puedes responder con violencia hacia el propio Estado, porque el Estado te mete preso y toda esa serie de cosas, responde con violencia hacia sus pares. Hacia el propio cubano.
Y ahora quiero que me digas algo más con respecto a la situación de los adultos mayores en la isla. Muchas personas durante todo el tiempo, desde que comenzó la tarea de ordenamiento, estaban exponiendo, quejándose y además denunciando que esta situación los había empobrecido muchísimo más de lo que estaban ya empobrecidos. El régimen ya dijo directamente que la tarea de ordenamiento había que quitarla, que no había cumplido los objetivos, pero a veces las personas más vulnerables, en este caso los adultos mayores, lo siguen sufriendo día a día. Tú, como periodista independiente, ¿cómo ves ya en este 2024 la realidad económica o social en general de los adultos mayores en la isla?
Bueno, yo creo que todas estas, vamos a decir, medidas de experimento que toma el gobierno cubano son también medidas de exterminio, sobre todo para personas como los adultos mayores, quizás probablemente para las familias, digamos, disfuncionales, madres solteras, familias en estados precarios, que viven en periferias, ese tipo de poblaciones. Entonces, específicamente con el adulto mayor, sucede que a raíz del recientemente aprobado Código de las Familias quedó allí registrado como que el adulto mayor es responsabilidad de la familia. Y esto fue bastante preocupante en su momento, cuando el tema del código, si bien tuvo algunas cosas bastante buenas, este era uno de los puntos específicamente preocupantes que a mí me llamaron muchísimo la atención, porque el adulto mayor no es solamente responsabilidad de la familia, porque no todos los adultos mayores tienen familia.
Exacto.
Que pueda mantenerlos o que pueda hacerse cargo. Entonces, ¿qué sucede con esos adultos mayores que no tienen familia? Simplemente el Estado se lavó las manos, dijo que eran responsabilidad de la familia, y bueno, los que no tienen familia nunca pensó, digamos, una estrategia para ellos o algún fondo o algún tipo de atención para ellos, realmente no la pensó. Entonces, todas estas medidas de experimento deberían de alguna manera estar pensadas. Si realmente estuvieran pensadas para la población, se pensaría también para el adulto mayor, y no creo que esté sucediendo. Por ende, yo creo que para el 2024 lo que se viene realmente para el adulto mayor como población vulnerable, como para otra serie de poblaciones vulnerables que actualmente están en Cuba, es una situación bastante preocupante.
Además, una población vulnerable, perdona que te interrumpa, bastante numerosa, porque Cuba envejece muchísimo más rápido cada día. O sea, la natalidad es muy baja, la emigración es increíble, y entonces es una población vieja. Así hay que decirlo, que es la gran mayoría que está en las calles.
Exactamente.
Y ahora, Kiana, tú como periodista independiente, ¿cómo ves el periodismo independiente en la isla en este 2024, incluso a raíz de las leyes que evidentemente van en contra de ustedes como periodista, como este trabajo que están realizando con el temor incluso de tener que ir a la cárcel simplemente por realizar el trabajo que deben hacer?
Yo creo que eso se ha visto reflejado mucho en los medios. No sé si has tenido la oportunidad, eres una lectora asidua de medios. Yo, por ejemplo, sí. Todas las mañanas, eso es prácticamente mi despertar, el coger y mirar los medios, y creo que eso se ha reflejado bastante. en cómo los medios poco a poco han ido decayendo en cuanto al ritmo de publicación de noticias. Yo, por ejemplo, me levanto todas las mañanas mirando los medios cubanos y esa situación de tensión para los periodistas que están dentro de la isla se ha visto reflejada en los medios. Se ha visto reflejada en los medios, sobre todo en vamos a decir, en los de creación reciente. Quizás medios como Cibercuba, Cubanet, que ya llevan muchísimo más tiempo asentados y que, vamos a decir, no tiene, o sea, tiene un ritmo de publicación bastante rápido y que son noticias bastante cortas, no se ha visto, quizás no se ha dado tanto a notar. Pero estos medios que vamos a decir son más especializados, que dedican toda una investigación hacia determinado tema, que sí salen los nombres de los periodistas firmando el trabajo periodístico, creo que sí se ha visto reflejado en cuanto al ritmo de publicación, a las temáticas que se han estado tratando en esos medios, y la verdad es bastante preocupante. Yo realmente estoy muy muy miedosa, ¿no?, con todo lo que quizás pudiera venirse para el periodista independiente cubano, sobre todo por esa misma bajada de ritmos de publicaciones y que prácticamente no podemos escribir de absolutamente nada. O si lo escribimos, tenemos que hacerlo con sumo cuidado, sin mencionar nombres. El tema de las fuentes, que cada vez son más difíciles de acceder o de lograr, la propia información que te estaba comentando, el acceso a la información para poder hacer nuestros trabajos. Entonces, para este año, yo realmente no quisiera, ¿no?, porque al final de cuentas esto es un programa radial que las personas escuchan y lo lógico sería que una de alguna manera dé algún tipo de esperanza o algún claro. tipo de luz, pero es que realmente yo, desde acá que estoy adentro, yo realmente no la veo. No te puedo decir una cosa por otra, no te puedo decir de que sí, de que hay a lo mejor alguna esperanza, algo positivo que se pueda venir para nosotros, realmente no la hay. Nosotros, por supuesto, que estamos acá, de alguna manera seguiremos intentando, seguiremos luchando y pese a toda esta serie de obstáculos y contrariedades, intentaremos seguir ofreciendo algún tipo de producto en los medios independientes, pero podría perfectamente tener fecha de caducidad el día de mañana si saco un trabajo que no les juegue al gobierno cubano y perfectamente puedan llamarme y perfectamente puedan meterme presa. Entonces,
u obligarte al exilio.
Aplica para todo el mundo.
U obligarme
al exilio.
Porque esta es otra de las realidades. Pero como bien decías tú anteriormente en esta conversación, Kiana, sin embargo, el pueblo cubano, los que están dentro de la isla, a veces la poca conexión a internet que tienen, sí acceden a este tipo de información, porque cada vez se ve mucho más cómo van accediendo a la información a través de Facebook o a través de YouTube, incluso a través de Twitter. Y eso me llama muchísimo la atención, ¿no? Por una parte, el régimen precisamente tiene toda esta maquinaria contra el periodismo independiente, pero sin embargo el pueblo cubano necesita ese tipo de información porque es lo que ellos ven día a día, porque saben que cuando van a la placita o van al mercado, pues no hay las papas que le dijeron que habían cumplido la producción o el maíz que le dijeron que se había cumplido la producción, o sí saben de que la guagua no está funcionando porque no hay combustible. Y es el día a día de lo que ellos ven y de lo que sienten. Se ven reflejados en el trabajo que ustedes están realizando, Kiana. Y yo creo que incluso, no sé si te ha pasado a ti, pero otros periodistas independientes han dicho de que incluso los identifican en la calle, saben que son ustedes los que están realizando ese trabajo. No sé si a ti te ha pasado.
Sí, a ver, yo personalmente, por mi cara no sale propiamente en los trabajos, pero sí tengo amistades y personas conocidas que sí han leído mis trabajos y me leen con cierta regularidad cada vez que saco algún trabajo.
Y ahora, porque además lo has trabajado, la situación del racismo en Cuba es algo que sigue ahí, es un flagelo que sigue existiendo a pesar de que el régimen ha soltado esa bandera durante mucho tiempo. ¿Cómo está la situación del racismo? ¿Cómo se vive? ¿Y cómo tú lo ves de cara al 2024?
Como todo, prácticamente acá en Cuba no le veo ningún tipo de vamos a decir, de arista favorable a la situación. Cuba el año pasado lanzó una estrategia de prevención contra el racismo, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y como casi todo lo que sucede acá en Cuba, ya una vez que queda registrado en papel, ya el gobierno asume que está trabajando en eso, ya.
Y ahí
O sea,
se quedó.
realmente a nivel práctico no existe, vamos a decir, un seguimiento de las políticas que se toman en papel. Entonces, simplemente ya está el papel, existe el papel y ya el gobierno puede coger y pararse en cualquier tribuna, coger y decirle que sí, de que aquí en Cuba no existe racismo porque existe una estrategia de prevención contra el racismo. Sin embargo, no se le da seguimiento a esa estrategia. Un seguimiento del cumplimiento real de esa estrategia.
Quiero agradecerte estos minutos que nos has dedicado y espero en este año volver a tenerte como invitada, ¿qué, Ana?
Okay, muchísimas gracias y encantadísimo siempre.
Por supuesto que sí, y así nos despedimos Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones du Seuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y Un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas.